Well, good morning, everyone. God bless you today. Before we begin our sermon today, let's spend a few moments together in prayer. Almighty God, thank you, Lord, for the joy and the privilege, Lord God, of being here together in your house. Gracias, Señor, esta mañana que podemos estar aquí en su casa, Señor, entre su pueblo. And Lord, we praise you, God, and we give you glory. We thank you, God, for your holy, holy word. Y gracias, Señor, y damos mucho gloria por su santa, santa palabra, Señor. This morning, God, as we come before your holy word today, we pray, God, that you will be the one, Lord God, to teach your people. Esta mañana, Señor, estamos rogando que tú vas a ser que enseñe tu pueblo, Señor. As Pastor Roberto and I seek, Lord God, to faithfully bring your word today, God, the power is not in us, it is only in you. El poder solamente está en ti, Señor. And so, Lord, we ask that you would open every heart that hears this message today, including our own. Abre cada corazón, Señor, que va a escuchar esta palabra esta mañana. Incluye, Señor, nuestros corazones de Pastor y yo. And so, Lord, we pray that you would be the awesome work and do an awesome work in our hearts today as we look at the life of David. Ha sido un gran obra, Señor, esta mañana, cuando estamos mirando la vida de David. Thank you, Lord. Thank you, Holy God. And may your power be shown, Lord God, to equip believers, Lord, and to save sinners. Si tu poder puede ser enseñado esta mañana, Señor, para equipar los creyentes, Señor, y salvar los perdidos. Thank you, Almighty God. We pray this in Jesus' name. Amen. Well, good morning, everyone. You can take your Bibles, please, and turn to 1 Samuel chapter 27.
Buenos días. Si pueden tomar sus Biblias, ir al, a 1 de Samuel 27.
In our study through 1 Samuel, we have been following the life of David as he tries to navigate the challenges and pressures of life on the run from a dangerous enemy, King Saul.
Hemos estado viendo en estos capítulos la vida de David y los retos que tuvo él tratando de escapar el acecho de Saúl contra su persona.
Over the last 7 years, Saul has tried to kill David several times.
En los años que habían pasado, el rey Saúl había tratado de matar a David en varias ocasiones.
Yet the Lord in his sovereignty has not allowed it.
Sin embargo, Dios en su soberanía no le había permitido que pase eso.
Over and over, the Lord has shown his powerful hand to protect David and the 600 men with him.
Y vez tras vez, el Señor había mostrado su mano de protección sobre David y sus hombres.
Two times, even placing Saul right into David's hands, and yet David would not hurt him.
En dos ocasiones, Dios puso a Saúl, puso a Saúl en manos de David, y David se rehusó a herirle, a matarle.
And through all this, David has fluctuated between two extremes.
Y en todo esto, David ha fluctuado en dos extremos distintos.
Sometimes he has total faith in the Lord's protection and provision.
Hay ocasiones en que David ha tenido una fe completa en el Señor, en su provisión, su protección.
And other times he fails to trust the Lord.
Pero en otras ocasiones ha fallado en confiar en el Señor.
He chooses rather to do things his own way.
Y en vez ha escogido hacer las cosas a su manera.
During these times of failure, David has reacted to Saul's pursuit with fear, lying, running, and even failing to protect those around him.
En los tiempos que David ha fallado, cuando era perseguido por Saúl, había respondido con temor, con mentiras, huyendo y fallando en proteger a aquellos que estaban bajo su mando.
Yet the Lord has been faithful to his promise to David that he would be king one day.
Pero Dios mantenía fiel su promesa a David que un día él sería rey.
Even though everything in his life was telling him otherwise.
Aunque todo en su vida le decía lo contrario.
I believe that the Lord in his sovereignty is allowing David to struggle so much during this time for three reasons.
Y pienso que Dios en su soberanía le está permitiendo a David, le permitió a David que luche tanto en esta temporada de su vida por tres razones.
First, the Lord is showing the nation of Israel the clear difference between the king that they had chosen and the king that God had chosen.
Primeramente, Dios le está mostrando a la nación de Israel la diferencia entre el rey que ellos habían escogido y el rey que él, el Señor, había escogido.
King Saul was a jealous killer who would do anything to protect his kingdom.
El rey Saúl es un asesino celoso que haría lo que le placiera y lo que pudiera hacer para proteger su propio reino.
David, a humble, God-fearing young man who depends on his shepherd to protect and lead him through the difficulties of life.
David, un hombre humilde que temía al Señor, dependía en Dios, su pastor, para protegerlo y guiarlo en las dificultades de la vida.
Second, the Lord was putting David through a rigorous training course on how to be the king that Israel needed.
Segundo, el Señor le estaba exponiendo a David a un entrenamiento intenso en cómo debería un rey formarse para dirigir hacia Israel.
Not a warrior king, but a gentle king who would lead his people like a shepherd, trusting in the Lord fully in all things.
No un rey así tanto de guerra, pero un rey humilde que confía en el Señor para guiar a su pueblo.
And third, I believe the Lord wants to teach us to trust him through our own trials.
Y tercero, la tercera razón es porque el Señor quería enseñarnos a nosotros a través de su palabra cómo es que debemos confiar en nuestras dificultades como David lo hizo.
And that's because in so many opportunities we see that we are so much like David, trusting one minute and running blind fear for the next.
Porque la verdad es que nosotros también somos bastante como David. En un momento confiamos, en otro momento desconfiamos, y así fluctuamos.
In our last encounter with David, he fully trusted the Lord to protect him when he refused to kill Saul for the second time.
Ahora, en el encuentro pasado que vimos de David con Saúl, vimos cómo él confió plenamente en el Señor para protegerlo a él, rehusándose a matar a Saúl una segunda ocasión.
Saul was again pursuing David through the Judean wilderness with 3,000 troops ready to kill David on sight.
Se recuerda que Saúl estaba persiguiendo a David a través del desierto de Judea con 3,000 hombres listo para atacarlo.
You remember what happened in that last look at Saul? And they found the entire camp completely asleep.
Y encontraron que todos los soldados de Saúl, todos los hombres, estaban dormidos.
The Bible says that God had put a deep sleep over them.
Porque la palabra de Dios nos dice que los había puesto el Señor en un sueño profundo.
So David and Abishai snuck up to where Saul was sleeping.
Entonces David y sus hombres se acercan donde Saulo pero estaba durmiendo.
And Abishai strongly urged David to kill Saul.
Y Abisai le dice a David, debes matar aquí a Saúl.
He said, I'll only have to strike him one time.
Dice, con solo un golpe yo lo mato.
And David said no.
Pero David se lo prohibió.
And David responded to Abishai with these words and God's faithfulness and trusting God's faithfulness and sovereign hand over his life.
Y esas son las palabras con las que David respondió confiando en la soberanía del Señor para su vida.
1 Samuel 26:9 through 11, David said to Abishai, "Do not destroy him, for who can put out his hand against the Lord's anointed and be guiltless?" And David said, "As the Lord lives, the Lord will strike him, or his day will come to die, or he will go down into battle and perish. The Lord forbid that I should put out my hand against the Lord's anointed, but take now the spear that is in his hand." That is at his head, and the jar of water, and let us go.
David le dijo, no lo mates, pues, ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar impune? Dijo también David, vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá, o llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá. No permite el Señor que yo extienda mi mano contra el ungido del Señor, pero ahora te ruego, toma la lanza que está a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos.
The scene ends with Saul admitting his wrongdoing and going back to Gibeah, and David and his men going their way.
Este encuentro termina con Saúl admitiendo que él estaba mal y regresando a Gibea y David con sus hombres siguiendo en su camino.
However, as we move into chapter 27 today, David is in a very different state of mind.
Pero llegando al pasaje de hoy en el capítulo 27, vemos que David está en una mentalidad muy distinta a la anterior.
David's faith in the Lord's provision and protection starts to waver again.
La fe de David en el Señor y en su protección empieza nuevamente a flaquear.
And David makes a faithful decision.
Y David toma una decisión determinante.
Let's pick up the story in 1 Samuel chapters 27 verses 1 through 4.
El pasaje de hoy vamos a empezar leyéndolo en 1 Samuel 27 versículos 1 al 4.
Then David said in his heart, "Now I shall perish one day by the hand of Saul. There's nothing better for me than I should escape into the land of the Philistines. Then Saul will despair of seeking me any longer within the borders of Israel, and I shall escape out of his hand." So David arose and went over, he and the 600 men who were with him, to Achish, the son of Maach, king of Gath. And David lived with Achish at Gath, he and his men, every man with his household, and David with his two wives, Ahinoam of Jezreel and Abigail of Carmel, Nabal's widow. And when it was told Saul that David had fled to Gath, he no longer sought him.
Entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel y escaparé de su mano. Se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada cual con los de su casa. David con sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la de Carmel, viuda de Nabal. Y le dieron la noticia a Saúl que David había huido a Gat y no lo buscó más.
Now here you find David giving in to his fears.
Entonces nuevamente aquí nos encontramos a David cediendo a sus temores.
Now fear in itself is not sinful.
Y entendemos que el temor en sí mismo no es algo pecaminoso.
Fear is our God-given response to danger.
Ya que esta es una respuesta natural que Dios nos dio en cuanto al peligro que enfrentemos.
It's what we do with that fear that matters.
Pero es lo que hacemos con el temor, con el miedo, es lo que importa.
If you're working on your lawn and you're cutting the grass or trimming, and all of a sudden you pass this bush and you hear a loud buzzing sound with lots of little wings.
Si usted, por ejemplo, está cortando su grama, y ahí escucha como unas alas que están aleteando así alrededor suyo.
Now at the corner of your eye, you see the biggest hornet's nest you've ever seen. You may feel a little fear, right?
Y con la esquina de su ojo, usted ve ahí al panal de avispas más grande que usted ha visto en su vida. Quizás va a tener temor, ¿no?
Has that ever happened to anybody here?
¿Le ha pasado alguna vez a usted?
What are you going to do?
¿Qué hace en ese momento?
You're going to jump away, right? You're going to get away from those things fast.
Usted va a tratar de alejarse de ese panal lo más rápido posible.
That's fear doing its job.
Eso es el temor que está haciendo su trabajo apropiadamente en nuestras vidas.
Yet a soldier may have fear of the enemy, yet still run into the battle.
Y sin embargo, podemos también entender que un soldado lleno de temor en el campo de batalla, con la adrenalina puede todavía correr y correr hacia la batalla, hacia donde están peleando.
In Psalm 56, David himself tells us what we should do with our fear.
Y David mismo nos dice en el Salmo 56 cuál debería ser nuestra respuesta en cuanto al temor.
Psalm 56, verses 2 and 3, David writes, "My enemies trample on me all the day, for many attack me proudly. When I am afraid, I will put my trust in you."
Escribe David, mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. El día que temo, yo en ti confío.
Here David tells us what we should do when we're afraid.
Aquí David nos dice qué es lo que deberíamos hacer cuando nos enfrentemos con el temor.
If we belong to Christ, we can run into the loving and strong protection of our Savior.
Si es que le pertenecemos a Cristo, podemos correr a su protección fuerte y su amor, la de nuestro Salvador.
He has every situation under his control.
Ya que toda situación la tiene él bajo su control.
So if you struggle with fears or you're going through a fearful situation right now,
entonces si usted está luchando con diversos temores o está atravesando por una situación temerosa,
tell the Lord about it.
Dígaselo al Señor.
Meditate on the one who holds you in his arms and has promised his children in Hebrews that I will never leave you nor forsake you.
Y medite en aquel que lo tiene a usted en sus brazos y que le ha dado promesa a ustedes como hijos suyos en el libro de Hebreos.
Continue to put your trust in him and his wise and sovereign hand over your life.
Continúe confiando en él, en su soberanía y en su mano obrando en su vida.
The situation may or may not change.
La situación pueda que cambie o que no cambie.
But the Lord can give you peace and even take away your fears.
Pero el Señor puede darle la paz que sobrepasa esos temores.
In the same Psalm, Psalm 56, verses 3 and 4, David continues, "When I am afraid, I put my trust in you, in God, whose word I praise, in God I trust. I shall not be afraid. What can flesh do to me?"
Continúa diciendo David en el Salmo 56, "El día en que temo, yo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?"
So is that what David did in chapter 27?
Entonces, ¿fue eso lo que hizo David en el capítulo 27 aquí de Primera de Samuel?
Did he throw his fears onto the Lord and trust God in the situation?
¿Puso sus temores en manos de Dios y confió en él en esta situación?
We know that Saul and his troops have been pursuing David and his men for several years now.
Sabemos que Saul había perseguido a los hombres de David y a David por ya varios años.
And even though the Lord has delivered David each and every time, on this day, in 1 Samuel 27, David gives up.
Y aunque David había visto la mano salvadora de Dios vez tras vez, aquí en este recuento que vemos en 1 Samuel 27, David se rinde.
He gives in to his fears and chooses to believe a lie.
Se rinde, cede a sus temores y escoge creer la mentira.
David chooses not to believe what the Lord had already told him through the prophet Samuel on the day he was anointed many years before.
Aquí David elige no creer en la promesa que Dios ya le había hecho a través del profeta Samuel el día que había sido ungido como rey muchos años atrás.
On that day, the Lord had chosen him to be the king and leader of the nation.
¿Se recuerdan que ahí fue donde el Señor le escogió para dirigir como líder de la nación?
But today's text says in verse 1, then David said in his heart, now I shall perish one day by the hand of Saul. There's nothing better for me to do than escape to the land of the Philistines.
Pero aquí con desesperación en su corazón dice David, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos.
David makes a terrible decision to leave the land of Israel and go over to the Philistines.
Y es así que David toma una terrible decisión de dejar la tierra de Israel y de ir para la tierra de los filisteos.
He believes he'll be safer in the land of the enemy than in the land of God's promise.
Creyendo que estaría más seguro en la tierra de los enemigos de Dios que en la tierra que Dios les había dado.
And he does not go alone.
Y no va solo.
The text tells us David took with him his 600 men and all of their families and children and David's two wives, Abigail and Ahinoam.
Nos dice el texto que David se llevó a 600 hombres con sí mismo y también a sus familias, incluyendo a las esposas de él y sus hijos.
So now he's not only endangering his own life, but probably about the 1,500 people that are under his care.
Entonces, no solamente está poniendo en peligro su vida, David, aquí, pero la vida de las personas que le estaban siguiendo, como 1,500 personas que le estaban siguiendo.
Our sinful decisions always affect those around us.
Eso nos ayuda a entender que las decisiones pecaminosas que nosotros tomamos afectan a los que están bajo nosotros.
Especially if we're in a position of leadership.
Especialmente si estamos en una posición de liderazgo.
Men, we are the shepherds of our homes.
Hermanos, nosotros somos hombres, los pastores de nuestros hogares.
We are called to lead our families to a humble, close walk with the Lord.
Estamos llamados a dirigir a nuestras familias, a caminar humildemente, cercanamente de nuestro Señor.
And when we choose a sinful or a foolish path, our families see it and experience the pain that comes with it.
Pero cuando escogemos ir por un camino insensato, por un camino de pecado, nuestras familias lo viven, lo sienten, les duele cuando nosotros tomamos esas decisiones.
Sin always destroys.
El pecado siempre destruye.
The world tries to hide that from you, but it is true. Sin will always, always destroy some part of your life.
El pecado quizás le trate de engañar y decirle que no es así, pero es así. El pecado siempre va a destruir un aspecto de su vida.
It destroys relationships in our homes, our jobs, our friendships, and even in our church.
Destruye las relaciones, por ejemplo, en nuestras hogares, nuestros trabajos, nuestras amistades, incluso en nuestras iglesias.
Brothers and sisters, let us cry to the Lord to help him, help us to obey him, even when it's difficult, to love him, desire fellowship with him, and above all, to stay close to him in times of trouble.
Entonces, hermanos, que esto nos recuerde que debemos clamar a Dios para que nos ayude Él a obedecerle, a confiar en Él, aun cuando sea difícil, a desearle, a amarle, a desear tener comunión con Él, por encima de cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer.
Our enemy is an expert at making the things of the world look so good on the outside.
Nuestro enemigo tiene una táctica tan precisa de hacer ver que las cosas del mundo se vean tan lindas por afuera.
But that is an illusion.
Pero eso solamente es una ilusión.
It is meant to fake us, to help us to grab onto that thing that the world offers to us to find satisfaction and protection.
Una ilusión para engañarnos, para que así nosotros tomemos esas cosas del mundo y tratar de encontrar ahí nuestra protección o satisfacción.
And on this day, David followed that.
Y en este día, David cayó presa de esta tentación.
And when he went across, David was accepted by Achish.
Y entonces cuando David va a la tierra de los filisteos, es aceptado por Achish.
Achish agreed to allow David and his men to live with him, but later it will be his wives and the wives and children of his men who will pay the price for David's foolish decision.
Y Y aunque al principio sí se le permite a David y a sus familias, a sus hombres, estar ahí, más adelante veremos cómo es la familia, los hijos, las esposas de David y sus hombres que pagan el precio por la decisión tomada por él.
And the fruit of that foolish decision will come to fruition in chapter 30, just a few sermons ahead.
Eso vamos a ver en el capítulo 30, donde vamos a ver el fruto completo de la decisión insensata y pecaminosa de David.
Now, another note about this section, David reasons in his heart that there's nothing better for me that I should do to escape to the land of the Philistines.
Algo más que hay que notar aquí en esta sección es el razonamiento en el corazón de David cuando dice que lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos.
Maybe you've been in David's shoes.
Quizás usted ha estado en los zapatos de David. Quizás usted era
blank.
Usted quizás dijo en su corazón, bueno, a este punto no hay nada mejor para mí que hacer esta cosa.
There's nothing better for me that I should lie to my parents.
Quizás el razonamiento fue para alguien, bueno, a este punto no hay nada mejor para mí que hacer que mentir a mis padres.
Nothing better for me that I should lie to my boss or lie to my wife or husband.
Mentirle a mi jefe en el trabajo o mentirle a mi esposa, a mi esposo en casa.
Nothing better for me to go along with the lies of others.
O quizás razonamos a veces, bueno, vamos a darle, seguirle la cuerda a las mentiras de otras personas.
My brothers and sisters, that is a lie from the pit of Hades.
Pero mis hermanos, esa es una mentira que viene del infierno.
There is always something better you can do than sin.
Porque siempre hay una mejor alternativa que el pecar.
In 1 Corinthians chapter 10, verse 13, Paul tells us, no temptation has overtaken you that is not common to man. That God is faithful, he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide a way of escape that you might be able to endure it.
Nos recuerda Pablo en 1 Corintios 10:13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla.
But you might say, if I don't lie, I'll lose my job.
Pero hay gente que piensa, bueno, es que si es que no miento aquí, puede que pierda mi trabajo.
Well, if I tell the truth, she'll never trust me again.
O si es que digo la verdad, esta persona nunca más va a confiar en mí ya.
Maybe you're a child here and you say, well, if I tell what's happening, then maybe my parents will discipline me.
O quizás un hijo, una hija diría ya, si es que yo no miento, entonces voy a sufrir la disciplina de mis padres.
Maybe you say, I'll have to pay a lot of money.
O si es que digo la verdad aquí, me va a tocar pagar dinero.
I mean, we might lose a friendship.
O por la verdad, incluso puedo perder una amistad.
There's nothing better for me than to go ahead and do this sinful thing.
Entonces, no tengo una mejor alternativa que cometer este pecado.
I don't have any choice.
Porque no tengo opción alguna aparte de eso.
Is that true?
¿Es eso verdad?
No.
No lo es.
You always have that choice.
Siempre tenemos esa mejor opción.
Yes, you might lose your job.
Y sí, pueda que pierda su trabajo, por decir la verdad.
You might lose money or a friendship.
O perder dinero, perder una amistad.
Or be disciplined by your parents.
O ser disciplinado por sus padres.
But doing things God's way is always the right thing to do.
Pero el hacer las cosas como el Señor nos manda hacerlas siempre es la mejor opción.
Brothers and sisters, children and adults, let us trust in the Lord in every and all situations.
Mis hermanos y hermanas, niños, adultos, confiemos siempre en el Señor en cualquier situación.
And by God's power, let us try to do things God's way that will bring glory to the name of Christ.
Y bajo el poder de Dios, hagamos siempre las cosas de manera que traigan gloria al nombre de nuestro Señor.
Even if it means losing some of those things.
Aun si es que eso significa perder cosas terrenales.
If you're caught in one of those situations today where you've lied and sinned and feel like you can't get out of it,
y si usted se encuentra en una situación así, en la cual usted está enredado en mentiras, en pecados, y que se siente atrapado, que no puede salir,
come and speak to one of the elders after the service today.
Busque a cualquiera de los ancianos, hable con nosotros para aconsejarlo después del servicio.
Shoot us a text this week, we'll make time to meet with you.
O mándenos un mensaje esta semana para buscar un tiempo para reunirnos.
But do not wait.
Pero no se espere.
Jesus told his followers in Matthew chapter 5, verse 25, he said, come to terms quickly with your accuser while you're going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and be put in prison.
Señor Jesús dijo a sus discípulos, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel.
Don't wait. Repent and make things as right as you can today.
En otras palabras, no retrases su arrepentimiento. Arregle las cosas hoy, inmediatamente.
Cry out to the Lord and He will help you.
Clame al Señor y Él le va a ayudar.
So how did the situation work out for David?
Entonces, ¿cómo es que esta situación con David terminó trabajando?
We begin to see the situation more clearly in the next few verses, verses 5 through 7.
Empezamos a ver esta situación de manera más clara en los siguientes versículos, versículos 5 al 7.
Then David said to Achish, "If I have found favor in your eyes, let a place be given me in one of the country towns that I may dwell there. For why should your servant dwell in the royal city with you?" So that day Achish gave him Ziklag. Therefore Ziklag has belonged to the kings of Judah since that day. And the number of the days that David lived in the country of the Philistines was a year and 4 months.
Y David dijo a Achish, "Si he hallado ahora gracia ante tus ojos, que me den un lugar en una de las aldeas en el campo para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real?" Achish le dio Ziklag aquel día, por eso Ziklag ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy.
Now it's clear. I'm sorry. Go ahead.
El número de los días que David habitó en el territorio de los filisteos fue un año y cuatro meses. Sorry.
My fault. It's clear that David had become a trusted servant of the Philistine king, Achish.
Entonces vemos que claramente David se convirtió en un siervo de confianza para el rey Achish de los filisteos.
You think, well, how could that have happened?
Nos preguntamos, ¿cómo es que ocurrió eso?
Well, I'm sure it must have been known in the cities of the Philistines that their enemy David had been on the run from King Saul.
Seguramente sabía todo el mundo ahí que David estaba huyendo de Saúl, que eran enemigos.
So it did not come as a huge surprise that David wanted to seek refuge with Achish.
Entonces no les debió haber sorprendido que David estaba buscando refugio ahí con el rey Achish.
But think about it. In order for David to make this deception work, he would have had to renounce his allegiance to Saul, to his nation, to the Lord, the God of Israel.
Pero piensen en lo que estaba ocurriendo ahí, porque para que David pueda tomar esta alianza con Achish, tenía también que renunciar su alianza a Saúl, a la nación de Israel, incluso al Señor, el Dios de Israel.
And you know that David was clearly lying to Achish and pronouncing his loyalty to him as his new master.
Y sabemos que David claramente estaba mintiendo cuando estaba pronunciando su declaración de lealtad a Achish como su nuevo amo.
We can see this in two facts.
Y vemos de dos maneras como David mintió en esta situación.
David calls Achish, he calls himself your servant when speaking to Achish.
Cuando David se hace llamar a sí mismo siervo del rey Achish.
And Achish actually gives David a small town, Ziklag, to live in.
Y en respuesta a eso, Achish le da una aldea, la aldea pequeña de Ziklag, para que David pueda vivir ahí.
You think, how could David have done all this?
Y nos preguntamos entonces, ¿cómo es que David pudo hacer todo esto?
How could David dishonor the name of the Lord before his enemies?
¿Cómo es que David pudo deshonrar así de tal manera el nombre del Señor y de sus enemigos?
How could he dishonor the Lord before his men and his family?
¿Cómo pudo deshonrar el nombre del Señor delante de sus hombres, delante de su familia?
Was it not David who declared before all Israel and the Philistines when he stood before Goliath? As we read in 1 Samuel 17, 45 through 47, "And David said to the Philistine, 'You come to me with a sword and a spear and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you've defiled. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you down, I will cut off your head, and I will give the dead bodies of the hosts of the Philistines this day to the birds of the air and the wild beasts of the earth.'" Why? "So that all the earth may know that there is a God in Israel, and that all this assembly may know that the Lord saves, not with a sword and spear, for the battle is the Lord's. He will give you into our hand."
¿Cómo es que David pudo haber hecho esta alianza con Achish si un tiempo atrás había declarado delante de toda la nación de Israel y delante de todos los filisteos esto en 1 Samuel 17, cuando dijo, "Tú vienes a mí", dijo al filisteo, "tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla del Señor es del Señor y Él los entregará en nuestras manos."
Now, can David say the same things now?
Ahora, ¿David podía decir esta misma declaración en donde se encontraba?
No way.
Para nada.
David's testimony and witness to those around him has been silenced by his sin.
Porque el testimonio de David a este punto había caído delante de su pecado.
In fact, his actions are declaring the opposite of what God declared, of what he declared that day he fought Goliath.
De hecho, sus acciones aquí en este pasaje de hoy declaran lo opuesto que él había declarado ese día cuando peleó contra Goliath el filisteo.
Has your testimony of the greatness of our God been silenced by your sin?
Entonces, le pregunto a usted, ¿su testimonio en cuanto a la grandeza de Dios ha sido contradecido por su pecado?
Do you want to speak about the goodness and holiness of the Lord, but you know that those at your job or in your family will call you a hypocrite because of your sins?
Quizá usted desea hablar, declarar las bondades de nuestro santo Dios, pero usted sabe que sea en su trabajo, con su familia, le van a decir hipócrita por los pecados que usted ha cometido.
The answer to your situation is clear.
Pero hay una respuesta clara para su situación.
You have the opportunity to repent and make things as right as you can.
Porque el Señor le da una oportunidad a usted para arrepentirse y arreglar las cosas.
We urge you, as soon as the service is finished today, go and confess your sins to the Lord, and if necessary, to those you have hurt, and make things right.
Y por eso con urgencia le rogamos que hoy, después del servicio, inmediatamente confiese sus pecados delante del Señor y, si es necesario, también delante de los que usted ha dañado por causa de este.
And as we preach to you, we also preach to ourselves.
Y esto le predicamos a usted tanto como para nosotros mismos.
Now, did David do that? Did he confess his lies and go back to Israel to face his adversary, King Saul?
¿Y fue esto lo que hizo David? ¿Confesó sus pecados y regresó a Israel para enfrentar a su adversario, el rey Saúl?
No, the text tells us he stayed there and lied for a year and four months.
No lo hizo así. El texto nos dice que David continuó en su mentira y viviendo ahí con los filisteos por un año y cuatro meses.
Let's read the end of the story together in 1 Samuel 27, verses 8 through 12.
Leamos el final de este recuento aquí en 1 Samuel 27, versículos 8 al 12.
Now David and his men went up and made raids against the Gershites and the Gerzites and the Amalekites, for these were the inhabitants of the land from old, as far as Shur, to the land of Egypt. And David would strike the land and would neither leave man nor woman alive, but would take away sheep, oxen, donkeys, and camels, the garments, and come back to Achish. When Achish asked, "Where have you made your raid today?" David would say, "Against the Negev of Judah, against the Negev of the Jerahmeelites, or against the Negev of the Kenites." And David would leave neither man or woman alive to bring news to Gath, thinking, lest they should tell about us and say, "So David has done." Such was his custom all the while he lived in the country of the Philistines. And Achish trusted in David, thinking, "He has made himself an utter stench to his people of Israel. Therefore, he shall always be my servant."
Dice aquí el final de nuestro pasaje. Y subieron David y sus hombres e hicieron incursiones contra los Gesuritas, los Gezritas y los Amalecitas, porque ellos eran los habitantes de la tierra desde tiempos antiguos, según se va a Shur hasta la tierra de Egipto. David atacaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, el ganado y los asnos, los camellos y la ropa. Entonces regresaba y venía a Aquis, y Aquis decía, "¿Dónde atacasteis hoy?" Y David respondía, "Contra el Negev de Judá, contra el Negev de Jerameel y contra el Negev de los Ceneos." David no dejaba con vida hombre ni mujer para traer a Gat, diciendo, "No sea que nos descubran", diciendo, "Así ha hecho David y así ha sido su costumbre todo el tiempo que ha morado en el territorio de los filisteos." Aquis confiaba en David, diciendo, "En verdad que se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre."
Here we see David's lie to Achish come to its full.
Entonces aquí vemos la mentira de David al rey de Aquis, llegando al nivel más completo que estaba.
And Achish believes the lies that David is telling him.
Y Achish creía las mentiras que David le decía.
He believes that David is attacking and raiding his own people in southern Judah.
Él le creía lo que David decía, que él estaba atacando a su propio pueblo en la parte sur de Judá.
And that the spoil that he's bringing back is actually spoils from Israel.
Y que las ganancias de guerra que estaba trayendo eran de parte del pueblo de Israel.
Therefore, Achish believes David must be loyal to him now forever.
Entonces David, creyendo esas mentiras de David, decía, bueno, entonces David va a tener que serme fiel, leal a mí para siempre.
Now, to be honest, when I
mi corazón
was he simply hiding his tracks from Achish?
Estaba simplemente tratando de encubrir la evidencia delante del rey Aquis.
Was he doing it just to gain Achish's trust?
¿Estaba haciéndolo para ganarse la confianza de Aquis?
Was he trying to provide for the 1500 people or so under his care?
¿O estaba tratando quizás de proveer para los 1500 que estaban bajo su mando?
Well, yes, the text tells us he was trying to cover his tracks and keep the deception going with Achish.
Y claro que sí, el texto nos demuestra que David estaba tratando de encubrir sus mentiras y continuar este engaño que le estaba haciendo a Aquis, el rey.
But was it right what he did?
¿Pero esto justifica lo que hizo David?
To answer this question, we must go back to a few passages in Genesis.
Para responder a esta pregunta, tenemos que ir unos pasajes atrás en el libro de Génesis.
In Genesis chapter 6, God is about to flood the entire earth and save 8 people with the ark.
En Génesis 6, el Señor está a punto de mandar un diluvio global para matar a todo el mundo excepto a 8 personas en un arca.
You must know that mankind has been around for a couple thousand years. There must have been probably millions of people on the earth at the time.
A ese punto la humanidad estaba ya en la tierra un par de miles de años y ciertamente debió haber habido millones de personas, millones de habitantes en la tierra ya.
So how is it that God is going to wipe out millions of people, men, women and children from the face of the earth?
Entonces, ¿cómo es esto que Dios había determinado eliminar a casi todo el planeta Tierra, incluyendo mujeres, niños?
We go back to Genesis chapter 6 verses 5 through 8, we find the answer.
Si vamos a Génesis 6, del 5 al 8, encontramos ahí la respuesta.
It says, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord regretted he had made man on the earth. It grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out man, whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord.
Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor.
So why did the Lord destroy or kill millions of men, women, and children on the earth?
¿Por qué fue que el Señor mandó esta destrucción global sobre adultos, niños, mujeres, hombres en la tierra?
The text tells us because of the rampant, unrestrained sin in the heart and actions of every person on the earth except Noah and his family.
Nos dice el texto que fue por el pecado desatado en los corazones de todo habitante de la tierra excepto en Noé y su familia.
Says the wickedness of man was great, that every intention of the thoughts of his heart was only evil, and that continuously.
Nos dice el texto que era mucha la maldad de los hombres y que toda la intención y los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal.
If you just imagine with me for a moment that all around us here in Vineland and throughout the world, that the thoughts of every person out there, every person, that every thought they have is only evil, continuously.
Pensemos de esta manera, quizás si pensamos en nuestra ciudad, nuestra comunidad, si todas las personas a nuestro alrededor, siempre en pensamiento, en palabra, en acción, todo era siempre hacer el mal, la maldad.
Imagine the sins that would be happening in every home and on every street.
Imagínense cuánto pecado habría en cada hogar, en cada calle, en cada avenida.
It'd be like a horror movie in real life.
Sería como una película de terror, pero en la vida real.
Well, that's a picture of man without the merciful election of God.
Y esa es la verdad, la realidad del hombre sin la elección misericordiosa de Dios.
Man left to himself will always choose sin.
El hombre dejado a sí mismo siempre va a escoger el pecado.
Now, his conscience in the presence of God-fearing people and society may hold him back for a time.
Ahora es posible que su conciencia y la presencia de gente piadosa que temen a Dios en la sociedad lo restrinja por un momento.
But when those restraints are broken, the floodgates of sin and evil will come pouring through.
Pero cuando esas restricciones a su corazón pecaminoso son quebrantadas, como una inundación de maldad va a pasar por su corazón.
Oh, how we need the love and the mercy of God.
Y por eso es que necesitamos el amor y la misericordia de nuestro Dios.
Let us beg God to keep us from stumbling.
Y debemos rogarle siempre al Señor que nos ayude para no tropezar.
Jesus said, no one comes to me unless the Father draws him.
El Señor Jesús lo dijo claramente, que nadie viene a mí a menos que el Padre lo traiga.
Let's beg God to have mercy on our lost family and friends, our coworkers and strangers here in the U.S. and around the world.
¿Y cómo deberíamos rogarle al Señor que tenga misericordia de nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, incluso vecinos extraños que no conozcamos, que tenga el Señor misericordia de ellos en todo alrededor del mundo?
Truly, Jesus Christ is our only hope in life and in death.
Ya que ciertamente Jesús y solamente Jesucristo es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte.
Well, after the flood, God began to work through one family and through one man, Abraham.
Después de la inundación que hubo, del diluvio, el Señor empezó nuevamente a trabajar en el mundo a través de un hombre y su familia.
So we jump up to Genesis chapter 15, verses 12 through 16. We hear God speaking to Abraham in the Abrahamic covenant.
Y así llegamos a Génesis 15, a donde Dios empieza a hablarle a Abraham a través del pacto abrámico.
It says, as the sun was going down, a deep sleep fell on Abram. And behold, the dreadful and great darkness fell upon him. Then the Lord said to Abram, know for certain that your offspring will be sojourners in the land that is not theirs, and they will be servants there, and they will be afflicted for 400 years. But I will bring judgment on the nation that they serve, and afterwards they shall come out with great possessions. As for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried at a good old age, and they shall come back here to the land of Canaan in the fourth generation, for the iniquity of the Amorites is not yet complete.
Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros de una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos.
So the Lord had already promised Abraham the land. Why was he going to wait over 400 years to give it to his people?
Entonces el Señor ya había prometido la tierra de la promesa a Abraham, pero ¿por qué es que iba a esperar 400 años antes de entregársela?
He tells us in the text, because the iniquity of the Amorites is not yet complete.
El texto nos dice la respuesta, porque hasta entonces no habría llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos.
Now the Lord, the only righteous judge, wanted to bring judgment on the people of Canaan, but he waited until the measure of their sins was full.
Entonces Dios, que es el juez justo y santo del universo, quería traer juicio sobre el pueblo en Canaán, pero no hasta que había llegado a su colmo.
And when the sins of the Amorites had been complete, God sent Joshua into the land to cleanse it of all of the evil that was there.
Y cuando el colmo del pecado de los amorreos había llegado a ese punto, entonces Dios envía a Josué para limpiar la tierra ahí.
So we read in Joshua chapter 6, verse 20 and 21, that when the people of Israel had marched around the city of Jericho 7 times, but the people shouted and the trumpets were blown. As soon as the people heard the sound of the trumpet, the people shouted a great shout and the wall fell down flat so that the people went up into the city, every man straight before him, and they captured the city. Then they devoted all the city to destruction, both men and women, young and old, oxen, sheep, and donkeys with the edge of the sword.
Y así es que llegamos a Josué 6, 20 a 21, donde dice que entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos.
Just like in the flood, God had determined that it was time to bring judgment on the sin of the people.
Así como en el diluvio, el Señor había determinado que era el tiempo de traer juicio en contra de estas personas.
And he did that by the hand of Joshua and the people of Israel.
Y lo hizo a manos de Josué y el pueblo de Israel.
But the people of Israel failed to complete the task that Joshua was given.
Pero el pueblo de Israel no cumplió fielmente la tarea que Dios les había dado.
We jump up to Judges chapter 2, verses 7 and 8.
Si vamos a Libro de Jueces, capítulo 2, versículos 7 al 8.
It says, Judges 2, verse 7 and 8, and the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who outlived Joshua, who had seen the great work that the Lord had done for Israel. And Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110 years.
Dice ahí, el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años.
In verses 10 through 15, and all that generation also were gathered to their fathers, and there arose another generation after them who did not know the Lord or the work that he had done for Israel. And the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord and served the Baals. And they abandoned the Lord, the God of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt. And they went after other gods from among the gods of the peoples who were around them, and they bowed down to them, and they provoked the Lord to anger. They abandoned the Lord and served the Baals and the Ashtaroth. So the anger of the Lord was kindled against Israel, and he gave them over to their plunderers, who plundered them and sold them into the hand of the surrounding enemies, so that they could no longer withstand their enemies. Whenever they marched out, the hand of the Lord was against them for harm, as the Lord had warned and the Lord had sworn to them, and they were in terrible distress.
Luego dice que comenzaron en el versículo 10 de Jueces 2. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocían al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot, y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó a manos de salteadores que los saquearon, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera.
And you can see exactly what the Lord had told them, what happened. They did not wipe out the nations that were in front of them. They began to intermarry with them, and they began to lose their relationship with God that was broken because of their sins, and they began to serve the gods of the people of the land.
Y exactamente como el Señor les había dicho, por no haber sacado, eliminado a todos esos pueblos paganos en la tierra prometida, entonces empezaron a casarse con mujeres de esas tierras, y esto creó un sincretismo donde ahora Israel estaba adorando a los Baales y a los dioses paganos de esos pueblos.
So that brings us up to King Saul.
Y eso nos trae ahora al punto que estamos, del rey Saúl.
Of all the foolish and sinful things that Saul had done, we read about the one that God notes most of all in chapter 15, verses 1 through 3.
De todas las cosas más pecaminosas, insensatas y tontas que Saúl había hecho, vemos quizás lo más terrible en 1 Samuel 15, del 1 al 3.
It says, and this is 1 Samuel chapter 15, verses 1 through 3, and Samuel said to Saul, "The Lord sent me to anoint you king over his people of Israel. Now listen to the words of the Lord. Thus says the Lord of hosts, I have noticed what Amalek did to Israel in opposing them on the way when they came out from Egypt. Now go strike Amalek and devote to destruction, the same thing he said to Joshua, all that they have. Do not spare them, but kill both man and woman, child and infant, oxen and sheep, camel and donkey."
Y Samuel dijo a Saúl, "El Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos." Entonces, asnos, there you go, that's it.
So Saul is commanded to bring the judgment of God on the Amalekites. Does he do the task that God sends him to do?
Entonces, a Saúl Dios le manda a completar esta tarea de eliminar a los amalequitas.
No, he fails to do so.
Pero Saúl no obedece y no lo hace.
In chapter 15, verses 17 through 19, Samuel comes to him and says, "Though you are little in your own eyes, are you not the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel, and the Lord sent you on a mission to go and obey the.
Samuel confronta a Saúl por no haber obedecido este mandato, y le dice: No es verdad que aunque eras pequeño, a tus propios ojos fuisteis nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel, y el Señor te envió a una misión y dijo: Ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor?
And we see the result of his disobedience in the same chapter, verses 26 through 28. And Samuel said to Saul, I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you from being king over Israel. And Samuel turned to go away, and Saul seized the skirt of his robe and tore it. And Samuel said to him, The Lord has torn the kingdom of Israel from you this day and given it to a neighbor of yours who is better than you.
Y luego más adelante, comenzando en el versículo 26, vemos los resultados de la desobediencia de Saúl, donde Samuel le dice a Saúl, No volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Hoy el Señor te ha arrancado de ti el reino de Israel y, no le ha y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito.
And who was that neighbor that was better than him?
¿Y quién era ese, esa persona que era mejor que Saúl para dirigir a Israel?
It was David.
Ese prójimo era David.
And so we see that God was bringing his judgment on the Amalekites and the people of the land.
Entonces vemos aquí como el Señor había declarado ya su juicio sobre los amalecitas y el pueblo de ellos.
But he did not finish, Saul did not finish the job.
Pero Saúl no obedeció en tomar en sus manos la voluntad de Dios de destruir a este pueblo.
So that brings us up to chapter 27.
Y es así que llegamos entonces al versículo, al capítulo de hoy, pero en el capítulo 27.
So when David had the opportunity, he went down and he attacked the Amalekites himself.
Cuando David tuvo la oportunidad, completó esta tarea que Saúl no lo hizo y fue y atacó y eliminó a los amalecitas.
Was he trying to hide his tracks before Achish the king?
Entonces estaba tratando David de encubrir su mentira delante del rey Achish.
Text tells us yes, he was.
Sí, el texto nos dice que él estaba haciendo eso.
But God in his awesome sovereignty was accomplishing the task that he had given to Joshua and the people that followed him, and he had given to Saul, and David was accomplishing that goal.
Pero aunque esta era una falla clara de David, Dios en su soberanía estaba usando a David para completar su voluntad que le había revelado desde Josué a los hombres que vinieron después de él y que no lo habían hecho.
You say to yourself, is sin really that bad?
Entonces nos preguntamos, ¿qué tan mal es el pecado entonces?
Does sin really require that God destroy people?
¿De verdad que el pecado del hombre requiere la destrucción de Dios del hombre?
The answer to that question is a resounding yes.
Y la respuesta a esa pregunta es sí.
The greatest example of this judgment on sin fell on our Savior on the cross of Calvary.
Y el ejemplo más claro de que el pecado requiere la ira de Dios se revela en la cruz del Calvario.
We read in Isaiah chapter 53 verses 4 through 6.
Leemos en Isaías, capítulo 53, versículos 4 al 6.
The text says, Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten of God and afflicted. But he was pierced for our transgressions. Listen, he was crushed for our iniquities. A chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way. Listen, the Lord has laid on him the iniquity of us all.
Escuche cómo Isaías pone en palabras el requerimiento de la ira de Dios para el pecado en la persona de Cristo Jesús, diciendo, profetizando, que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros.
Jesus said to his disciples when he taught them in the Lord's Prayer, to pray, Lord, your kingdom come, and your will be done on earth as it is in heaven.
Cuando el Señor les enseñó a sus discípulos a orar, les dijo que oren, Señor, hágase tu voluntad, venga a nosotros su reino y tu voluntad se haga aquí en la tierra como en los cielos.
Instead, we have the Creator's will needing to be done. The creature says, no, Lord, I will not do your will. I'll do my will. I want my kingdom to come.
Porque naturalmente el hombre no quiere eso. Naturalmente el hombre quiere su propio reino, su propia voluntad, no la de Dios.
So for his own name and his own glory, he sent his son to die in the place of sinners.
Y es por eso que para su gloria y por su nombre es que el Señor mandó a su propio hijo para morir en nuestro lugar.
And the text says in Isaiah that he was crushed for our iniquities.
Y es por eso que el texto nos dice aquí que fue molido por nuestras iniquidades.
And that the chastisement that brought us peace and with his wounds we are healed.
Y que el castigo que nos trajo paz a nosotros por sus heridas fue que somos nosotros sanados.
What should be the result of us hearing that message?
Entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta al oír ese mensaje?
If you're a believer today, we say, Lord God Almighty, you are good, you are merciful, you are kind. Thank you, Lord. Thank you, God, for your mercy.
Si usted es un creyente hoy, su respuesta debería ser de agradecimiento, agradecer la misericordia, el amor de Dios por sí mismo, por usted.
But if you do not know the Lord, your response should be the same as the people of the book of Acts.
Pero si es que no conoce al Señor, su respuesta debería ser la de los hombres en el libro de Hechos.
Chapter 2, verses 37 through 41, after Peter preaches the first message, it says, and now they heard, and when they heard this, they were cut to the heart. And Peter, and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? And Peter said, repent, and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children, for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. And with many other words, he bore witness and continued to exhort them, saying, save yourselves from this crooked generation. So those who received his words were baptized, and there were added to that day about 3,000 souls.
Y esta fue la respuesta de los hombres en el libro de Hechos que fueron cortados a su corazón cuando oyeron el Evangelio. Dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solamente, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento de pan y a la oración.
Yes, sin is that bad.
Entonces sí, el pecado es malo.
That the creator of the universe needed to be crushed to pay for the sin.
Tan malo que el creador del universo tuvo que ser molido, tuvo que ser crucificado por nuestros pecados.
Our response should always be repentance and love.
Y nuestra respuesta a esto debería ser siempre el arrepentimiento y el amor a Dios.
If you have not given your life to Christ and bowed your knee to follow him today, we invite you to come to him.
Y si usted todavía no se ha postrado delante del Señor, no le ha dado su vida, le rogamos que lo haga el día de hoy.
Maybe you've been coming for a long time. You say, well, I'm almost there. You know, I'm almost there.
Y quizás usted ha venido a esta iglesia por mucho tiempo y dice, ya mismito lo hago.
We urge you to repent and come to Christ today.
Le rogamos que no espere, sino que lo haga hoy.
Let's pray.
Oremos.
Almighty God, thank you, Lord, for your holy word. And Lord, we thank you, God, for both the good and the bad examples of your servants in the scriptures. Gracias, Señor, por tu santa palabra, por ejemplos buenos y ejemplos malos, Señor, que encontramos en la Biblia. So, Lord, we just pray that the result of the message today would be that we, your people who know you, Lord God, who love you and want to follow you, Lord, help us to love you more. Help us, God, to repent of our sins and be careful with what we do and how we act and how we live. And Lord, help us to bring glory to your name in the way we act and the way we live, Lord. That is our desire, oh God. Help us with that. So nuestro deseo, Señor, es que nosotros que te conocemos podemos servirte, Señor, en una manera mejor de antes, Señor, que podemos vivir una vida que trae gloria a tu nombre a frente de los que no te conocen, Señor. Lord, we pray, dear God, that you would also convict those who don't know Christ today who hear this message, Lord, that they would come to Christ, Lord, without waiting. Lord, work in us, oh God. Oh, how we need you, Lord. And just draw us close to you, oh God. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.